Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre nos gusta decir a nosotros cada vez que empezamos este podcast, no importa en qué lugar del mundo estén, sino lo que importa es que estén escuchando justamente este podcast, el cual llamamos Secure Podcast. Y lo van a poder encontrar en securepodcast.com, obviamente con HTTPS, candadito verde adelante, obviamente. En Spotify, también tenemos canal en Spotify, en iTunes, en la parte de podcast de iTunes. Y también lo van a poder encontrar en iVoox. Pero bueno, si no tienen ganas de entrar a ninguno de esos lugares, desde la misma página, como dije hoy al principio, Secure Podcast, pueden escucharlo online. Hoy es un episodio al menos extraño, más extraño que todos los anteriores, obviamente, porque, primero, yo estoy remoto, Carlos Loyo, aunque ustedes no lo crean, está, y también está remoto, está Santiago Friquet, aunque ustedes también no lo crean, lo vieron únicamente una vez en un video dando vuelta por ahí, que entró, salió, se llevó una cerveza y se fue, así fue su participación, pero como siempre decimos, Santi es el cerebro de todo esto porque fue el que administró y el que maneja y lleva al día todas las cuentas de Secure Podcast. ¿Me escuchan por ahí? ¿Cómo están?
Sí, sí, se escucha. ¿Cómo va, Emi? ¿Todo bien?
Todo bien, Santi. Bueno, presentate, ya que no sos muy asiduo de hablar, te vamos a tratar de hacer hablar igual.
Bueno. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Emi. Bueno, básicamente no me gusta mucho hablar, así que no voy a dar mucha información sobre mí. Si me quieren seguir, me pueden seguir en Twitter como Friquetito. Mirá, soy compañero acá con Carlos. Acá, Carlos, puedes hablar y salvarme.
Estamos acá casi agarrados de mano. Acá Emi dice que estamos en la oficina. Realmente estamos en la oficina.
Habla un poquito más cerca, Carlos. Sí, robale el micrófono a Santi y habla más cerca. Grabación, ¿no? Ahí está.
Bueno, saludarles. Tiempo sin poder participar, pero bueno, siempre es agradecido por estar en este grupo. Y bueno, vamos a hablar de una temática que ahora presentaremos al invitado, pero es una temática que es bastante interesante y creo que a la mayoría de los escuchas le va a interesar.
Sí, yo creo que también. Pero antes, decir que este es el episodio número 13, el cual va a estar saliendo justamente jueves 6, si no me equivoco, ¿no? Estamos bien, ¿no? Jueves 6 de septiembre. Como venimos haciéndolo todos los meses, cada dos jueves salimos, excepto el jueves pasado, que fue un episodio especial, el cual juntamos dos jueves en uno, porque fue justamente el de Las Vegas. Este es, no sé si es especial, pero sí es raro, como estábamos diciendo recién, porque estamos justamente en forma remota, es la primera vez que grabamos en forma remota, siempre grabamos en forma presencial, ahí justamente en WeWork, donde están los chicos, Santi y Carlos en este momento, pero bueno, por cuestiones de viajes y demás, que ya son naturales en mí, no pudimos grabarlo todos juntos. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Y tal cual como dijo ahí Carlitos, este va a ser un tema especial, un tema interesante, porque creo que es interesante para la mayoría. Y vamos a ir presentando a Daniel Maldonado. Solo decime si me escuchás, Dani, tengo que corroborar eso y después te presento. ¿Me escuchás bien por ahí?
Sí, sí.
Ah, excelente. Bien. Bueno, Daniel Maldonado. Daniel Maldonado, yo voy a hacer una presentación informal, no voy a leer el LinkedIn, no voy a leer nada de ese, sino voy a hacer una presentación informal de cómo yo lo conocí, cómo yo lo conozco y qué es lo que hace Daniel. Yo, Daniel Maldonado, es de Jujuy, acá una provincia al norte de Argentina. Él es un apasionado por la tecnología, apasionado en su momento y creo que hasta hoy en día también, él nos dirá, de lo que es el software libre. Así lo conocí yo, escribiendo yo en revista Linux User en el 2007, participando en un podcast que se llamaba Alternative TV, justamente. Así lo conocí a Dani una vez en un evento, si no me equivoco fue 2009, que él me reconoció a mí, nos saludamos, bueno, y ahí quedamos en contacto. Después Dani siguió avanzando, siguió haciendo su carrera, se recibió de ingeniero en la facultad de Jujuy, ahí justamente en la misma provincia donde estaba viviendo, y se empezó a dedicar al mundo de la seguridad. más allá de lo que es el software libre, que todavía sigue teniendo su corazón ahí, inclusive creo que trabaja mucho con eso hoy en día. Así es que, un poquito más acá, se empezó a dedicar a la seguridad, después de repente se metió en el mundo de WordPress, en el mundo de la seguridad de WordPress, sacó su herramienta, WP Harding, que después vamos a hablar, una herramienta muy buena que se dio a conocer, incluso vino a dar charlas a Buenos Aires, eventos como ANSEC y demás, y tuvo mucho éxito. Y después, un hito bastante importante para la vida de cualquiera de nosotros, es que sacó un libro con la editorial 0X Word. Un libro también que, si no me equivoco, se llama Máxima Seguridad en WordPress, también un libro excelente, tuve la oportunidad de leerlo porque me lo regaló, me lo firmó, así que también. Y hace ya unos 4 o 5 años tenemos bastante contacto, porque yo voy allá a dar una charla, o él viene para Buenos Aires, así que bueno. Pero sobre todo, es un apasionado como todos los que participamos este podcast. Así que bueno, Dani, decime si más o menos te hice un resumen bueno, si querés agregar algo, ¿no?
Bueno, chicos, la verdad, muchísimas gracias. La verdad, un gusto como todos. Un saludo a los chicos. Para mí estar en este podcast, que lo vengo siguiendo desde el principio, la verdad es todo un gusto y todo un placer. Así como vos decís, Emi, ya nos conocemos desde hace tiempo. Quizás no tenemos la posibilidad de estar compartiendo algunas cervezas por ahí, pero siempre conectados, siempre armando algunas cosas. Y sí, afortunadamente sí pudimos crecer en todo lo que es un poco la parte de seguridad informática, mucho trabajando con WordPress, como vos bien los decías. Y bueno, hace un par de años tuvimos la suerte de publicar ese libro en 0X Word, que la verdad fue, como vos decís, un hito que marca un antes y un después, por lo menos desde el lado profesional.
Bueno, sí, la verdad que eso es espectacular. Nosotros justamente estamos en unos proyectos similares, todavía no tenemos nada en concreto, pero sabemos que en nuestro rubro y lo que hacemos nosotros está espectacular poder tener un libro. Lo que yo te dije la otra vez, dar un entrenamiento tuyo propio, encima basado en tu libro, que está buenísimo. O sea, que eso te cierra por todos lados, y la verdad que, bueno, te felicito por eso. Y bueno, muchas gracias. Nuevamente, Dani, por participar, ¿no? Por estar acá.
No, por favor, a ustedes, como te decía, un gusto realmente estar en el podcast. Un gran saludo a toda la audiencia que está siempre, siempre conectado, y sé que episodio tras episodio te fuiste llenando de más gente acompañando de este espacio que siempre hace falta, podcast en español, de seguridad, y está bueno para compartirlo, para aprender, y un gusto como siempre.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Dani, sí, ¿te parece entonces? Arrancamos con algunas preguntas. Ahí no sé si Santi o Carlos tiene algunas preguntas para empezar a hacerte. Para aprovechar
el tiempo. Acá desde la capital. Dani, la sabienda de que vienen de una tierra muy hermosa, que está relacionado mucho el turismo en Argentina y del paso de las personas que quieren visitar a Bolivia. ¿Cómo fue tu mundo de inicio en el área de seguridad? ¿Qué te motivó a ello? ¿Qué tantas personas cercanas a ti se dedicaban a esta área? ¿Cuál fue tu motivación inicial para poder arrancar en seguridad?
Bien, creo que casi como la mayoría de los chicos, empezó casi por esa casualidad de la vida. Yo todavía seguí estudiando la carrera de grado de ingeniería, y tuve la suerte de comenzar a trabajar dentro de lo que es el Ministerio de Hacienda del gobierno de la provincia de acá, y comencé a administrar lo que es la parte de servidores, siempre o muy ligado desde ese punto, desde el lado de Linux, como bien lo decía Emi, y comencé a trabajar desde ese lado. Entonces, eventualmente, estando en esa situación y administrando algunos de los servidores, uno comienza a ver ese tipo de cosas, ¿sí? Por ahí no tenía tantos colegas o tantos amigos personales que estaban introducidos en ese tema, pero sí siempre hay alguien que te va dando una mano y que te va enseñando, te va diciendo algunos caminos o algunas pautas para comenzar a trabajar un poco más de lleno desde ese punto. Pero quizás el inicio fue casi como todo, un poco de programación, luego administración de sistema, bastante sobre redes, y bueno, después haciendo camino en algunas tecnologías que por ahí, ya sea que surgieron como salida laboral o que simplemente llamaban la atención para poder investigar. Pero quizás hoy la perspectiva o la mirada está enfocada en otro lado. Por ejemplo, hoy tengo que comenzar a trabajar con una nueva tecnología, sea cual fuese, uno ya va con un enfoque más sobre seguridad. Pero el inicio, sin duda, creo que fue investigando mucho, ¿sí? Con un espíritu más estudiante y mucho más joven, sí, comencé a investigar esas cosas que por ahí a otros no les llamaba mucho la atención, no cumplían con sus expectativas, simplemente no se adecuaba a lo que querían, pero a mí siempre me llamó ese tipo de cosas como para poder investigar, por lo menos de forma personal.
Claro, está relacionado mucho lo que hablamos. Todo nace la curiosidad y eso nos conlleva para seguir investigando, seguir buscando, analizando, probando, bueno, un poco de todo, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, y Dani, yo tengo una pregunta a vos, otra pregunta. Sí. El tema de, nos comentaste cómo fuiste a, cómo empezaste en el mundo de seguridad, que es más o menos como arrancamos todo, ¿viste? Que claramente pasamos por casi todos los lugares, digamos, no sé, desde el hardware, sistema operativo, software, redes, metiendo mano. Bueno, ahora, ¿cómo llegaste a WordPress, no? Porque vos sos un referente hoy en día de lo que es WordPress, seguridad en WordPress. En el mundo de la seguridad sos un referente en lo que es WordPress. Obviamente más allá de tu herramienta, de tu libro que ahora nos vas a comentar, sí. Sos un referente a nivel seguridad completa de lo que es WordPress. ¿Cómo llegaste a WordPress? ¿Por qué WordPress? ¿Y por qué se te dio por el mundo de la seguridad en WordPress?
Mira, muchos te decía, siempre fue esa unión de la tecnología. Hay mucha gente que comenzó con la tecnología mucho antes. Aquí, no sé si geográficamente o por lo que es los lugares donde estamos, están en algunos momentos tan aislados. No tuve la suerte de tener una computadora mucho más temprano, pero sí, lo mismo pasó con la conexión a internet. Llegaron un poco más atrasados y con menos velocidad, pero llegaron al fin. Pero básicamente entré en el tema de WordPress de la forma muy académica, ¿sí? Yo, curioso, como decía Carlos, casi por default, comencé a ver, como bien te decía, si hay bien algunos querían simplemente cubrir una currícula o a probar determinadas materias o lo que fuese que sea, me comenzó a gustar mucho el tema de la web, ¿sí? Comenzar a trabajar y comenzar a ver y entender lo que era HTML y por ahí CSS, no tanto JavaScript, pero sí saber cómo se construye ese tipo de cosas. Y en ese sí tuve la suerte de conocer a uno de los docentes al cual siempre he admirado, que es el señor Luis Guayar, quien también es uno de los referentes, o fue uno de los referentes más importantes que tuvo el software libre, por lo menos aquí desde el lado del norte y en Argentina. Y con él siempre realmente teníamos muy buenas charlas y él sin duda fue la persona que me supo guiar hasta donde estaba. Y ella venía trabajando con temas de WordPress, con otro CMS, con la idea de montar algún sitio, y en eso de montar algún sitio uno entendía lo que eran los servidores, DNS, FTP, HTTP, todo tipo de protocolos y suite de protocolos que permitían hacer ese tipo de cosas. Y cuando me dijo en algún momento que tenía un sitio que además de ser muy consultado y compartir información, él no tenía absolutamente idea de programación, entonces eso fue cosas que te rompen la cabeza de algún momento, estamos hablando de por lo menos hace 15 años atrás, y me mencionó tres de las opciones quizás que hasta el día de hoy son muy, muy populares: Joomla, Drupal y WordPress. Entre tanto que uno tenía un poco más de tiempo como para poder jugar e investigar esas cosas, sí, sin duda WordPress fue lo más sencillo que pudo haber instalado en ese momento, fue lo más simple y sin duda lo primero que me llamó la atención. Y por esa razón quizás fue una de las primeras cosas que en su inicio sí comencé a tratar de trabajar todo desde el lado de WordPress, ¿sí? Tener una mirada muy WordPress agresiva, de decir, cualquier proyecto se puede montar en WordPress y vamos todos con WordPress. Después uno con el tiempo va entendiendo que no es tan así. WordPress tiene sus limitantes y deberían respetarse como tal. Pero sin duda eso fue el llamado de atención que tuve y que desde aquel momento, que conocí, como te digo, hace 15 años atrás, WordPress en sus primeras versiones, ya sin duda eso de tener un sitio web y no tener idea de programación, por más de que la programación sí sirve y mucho, y sobre todo para modificar determinadas cosas, fue lo que creo que no solamente a mí, sino a toda la gente que utiliza hoy por hoy WordPress, les gusta, les apasiona. Y por otro lado, es la constancia que, a diferencia de otros proyectos, WordPress tiene en su concepción. La comunidad de WordPress realmente es una comunidad muy colaborativa, donde a uno lo hace participar de una forma muy activa, ¿sí? Y ante cualquier tipo de respuesta, ya sea un problema de seguridad o algún fix o lo que fuese que sea, a lo largo del tiempo demostró que tuvo la cintura como comunidad para poder dar respuesta a cualquier tipo de problemática. Entonces me parece que son factores que hicieron que hoy por hoy WordPress sea lo que es, que afortunadamente hoy son muy pocos los lugares donde uno tiene que explicar realmente lo que es WordPress, con lo cual eso denota lo que ha crecido ese proyecto, y además también era un proyecto de software libre, donde en los entornos donde uno podía aplicar también eran sobre software libre, entonces estaba todo dado como para seguir continuar experimentando con ese tipo de cosas. Quizás ese fue deslado. Después que conocí WordPress, por ejemplo, una de las desventajas que me pasó es que comencé a trabajar tanto con WordPress que casi terminé dejando la universidad. Con lo cual no pude hacer un balance personal en cuanto a seguir estudiando algunas cosas que no estaban tan llamativas y seguir investigando y trabajando con algo que sí me gustaba mucho en ese momento. Pero sí, sin duda fue uno de los puntos esos de irrupción donde uno dice, a ver, ¿cómo puede pasar en ese momento? Te digo, cuando recién llegaban conexiones, ¿cómo puede ser de que una persona sin tener conocimientos en programación web tenga un sitio, además se vea estéticamente bien, lo pueda administrar y encima lo pueda escalar a lo que fuese que sea? Entonces, sin duda son los factores que no solamente me llamaron la atención a mí, sino a casi todas las personas que hoy por hoy utilizan WordPress, que afortunadamente son muchas.
Ya, sí, te cuento.
Sí, mal. La comunidad WordPress, la verdad, es bastante, bastante grande.
Sí, sin duda. Y siempre muy colaborativa. Sí, colaborativa y proactiva. Realmente, aparte de la plataforma como tal, tiene una posibilidad de expansión. Yo recuerdo en aquel momento cuando comenzábamos, eran muy pocas las plugins que se conseguían, pero hoy por hoy te das cuenta que, por ejemplo, Contact Force 7, que es uno de los plugins más reconocidos y que tiene sus versiones comerciales y versiones libres, te das cuenta que de aquel momento también vieron ese modelo de negocio diferente y que siguieron avanzando como empresa como tal. Bueno, Automattic, que son la empresa detrás de WordPress, sin duda la que más manija le está dando, pero son cosas que me llamaron mucho la atención, que a día de hoy me sigue llamando la atención, porque si ustedes se fijan, son muy pocos los proyectos que perduraron en el tiempo y que la gente los sigue acompañando, los programadores los siguen acompañando y se renuevan constantemente.
Sí, es admirable, digamos.
Sin duda.
Y ahí, mientras nos contabas el apasionante mundo del WordPress, tiraste un par de keywords que la verdad que por ahí empiezan a llamar la atención en este SecurePort podcast y da, digamos, una entrada a una pregunta más. Empezaste a hablar de plugins que tiene, bueno, que cualquier persona se puede montar un WordPress. Sí. Y ahí da la entrada muy bien a una herramienta que vos desarrollaste, que es WP Hardening. Creo que muchos la conocen, es una herramienta excelente en Python.
Sí.
Que bueno, nos ayuda bastante a alguien que no tiene conocimiento o que no tiene tiempo, digamos, estar dedicándole lo que vos le dedicás, que la verdad que es muy, muy admirable. Poder hacer un hardening de nuestra plataforma WordPress, de los plugins que tenemos corriendo y darnos, digamos, una mano a encontrar debilidades en configuraciones. Contanos un poco cómo surgió esto, por qué se te ocurrió hacer algo así. ¿Cómo lo llegaste a lograr?
Mira, te comento, con Python, que como vos bien decías, es el lenguaje de base con el que comencé a trabajar, siempre creo que la gente que se dedica a la parte de seguridad y a la parte de redes siempre tienen un amor muy particular por el lenguaje, porque te permite hacer prácticamente de todo. Entonces, en base a eso dije, bueno, yo cuando comencé a trabajar en WordPress ya de forma más profesional y haciendo muchos proyectos, llegó un punto donde yo no tengo un buen gusto para hacer desarrollos mucho más bonitos, ¿eh? Por lo cual o se delegaba a determinados trabajos o llegaba un punto donde el trabajo saturaba, porque al no ser diseñador o tener ese talento para encontrar algún estilo mucho más presentable en algún proyecto, la verdad que ya estaba muy cansado de realizar muchos proyectos, ¿sí? Antes trabajaba con varias empresas y semanalmente, en forma de fábrica, sacábamos muchas webs. Entonces, en ese punto me di cuenta de que los golpes en seguridad sobre WordPress ya se comenzaban a sonar, y cada vez que sonaba, golpeaba muy fuerte, no solamente a la comunidad, sino, obviamente, a todos los proyectos que estaban implementados en WordPress. Con lo cual dije, bueno, antes que nos golpeen a nosotros, lo que voy a hacer es tratar de ver alguna brecha en la cual no esté. Y casi sin querer dije, bueno, a ver, mínimamente cuidemos los directorios, veamos los plugins, actualicemos las cosas, no sé, una serie de checklist que cualquier persona lo tendría y que medianamente lo aplicaría a algún proyecto web, sea cual fuese. En este caso era WordPress, que era lo que yo conocía, y que afortunadamente, como era la estructura de WordPress, la seguía manteniendo hace como 10 años atrás, entonces era bastante conocida para la gente que ya utilizaba WordPress. Entonces dije, bueno, voy a armar dos o tres scripts sueltos que lo que hagan era verificar dos o tres controles nada. Porque el problema era, no hay ningún problema si uno está haciendo un solo proyecto y le puede dedicar todo el tiempo a un solo proyecto. El tema era cuando uno está serializando un montón de trabajo y de repente se da con que tiene que fortificar o sacar a producción 4, 5 o hasta 10 WordPress. Entonces la cosa se comienza a complicar un poco más. Entonces la idea, dije, bueno, voy a hacer 2 o 3 scripts que hagan un checklist y listo. Eso quizás con el tiempo fue mejorando, fui aplicando algunas cosas, fui aprendiendo también mucho de Python. No tenía mucho conocimiento en Python en ese momento, lo básico, pero con la idea de eso, y fue también casi como al momento mientras los iba ejecutando, era aprender a ver ese tipo de cosas, esas cuestiones que por ahí la gente, los programadores no lo tienen en cuenta, porque sepamos también que mucha gente que utiliza WordPress al punto de la seguridad no lo tiene tan en cuenta. Y sin embargo me encontré con bastante documentación que desafortunadamente no era tan recurrente o tan leída, pero que sí me ayudó mucho a comprender algunos parámetros y activar o modificar algunas cosas dentro de WordPress para justamente darle algunas capas de seguridad. Con el tiempo fue creciendo, traté de profesionalizarlo mejor, y como todas las cosas, debería tener algún feedback, así que no se me ocurrió otro nombre más que WP Hardening y dejarlo en GitHub. Y de esa forma, donde tenía tiempo y espacio, programaba un par de cosas más, agregaba un poco más de código, y quizás fue creciendo desde ese lado. Mucha gente también me preguntaba en alguna de las conferencias por qué no está aplicado como un plugin como tal. De hecho, existen, hoy por hoy existen un montón de plugins que uno los puede instalar dentro de WordPress y que pueda hacer uso. El problema de esos plugins, que hay que buscar, como todo en la parte de seguridad, cuando comenzábamos a probarlo, esos plugins por lo general utilizan muchos recursos propios del servidor. Entonces el servidor está peleando entre atender una petición o resolver todos los conflictos que tiene internamente. La idea de WP Hardening nunca fue concebirlo desde el lado del plugin, pero sí que sea una alternativa que antes de instalarlo, o aunque ya esté implementado, uno tenga la posibilidad de agregarle esas medidas de seguridad. Y quizás por ese lado, después con el tiempo fuimos descubriendo algunas cosas, y sí, avanzando, por ahí tenía un par de colegas y de chicos que me corrigieron varias cosas, que eso también era importante. Bueno, hoy por hoy está un poco más desatendido, a pesar de que sigue siendo funcional y que sigue siendo actualizado en las últimas versiones de WordPress, pero sí, lo que más cuesta ahora es el tiempo de seguir trabajando en ese proyecto, donde afortunadamente sí tuvo un impacto bastante positivo en todo lo que fue la comunidad, sobre todo en la parte WordPress, porque sí era una de esas patas que estaba colgando dentro de WordPress que faltaba por ahí definir.
Bien, excelente, Dani. Y haciendo una pregunta más sobre WP Hardening, contanos un poco, bueno, primero, dos cosas. Por un lado, el antes y el después de liberar la herramienta, ¿qué repercusión tuviste con la gente? Porque recién dijiste que tuviste algún feedback y te fueron, ayudando a mejorar algunas cosas y demás. Pero a nivel usuario final, ¿qué feedback tuviste de los usuarios finales? ¿Cómo notaste que la herramienta empezó a colaborar? Porque yo sé que la herramienta es muy importante hoy en día, mucha gente la utiliza, hasta incluso gente quizás no tan técnica sabe que por lo menos llevando usando la herramienta, como que traza una línea base de buenas prácticas, digamos, de lo mínimo que tiene que, por lo menos, de ahí para arriba, o sea, puede ser desde lo mínimo que necesitas para tener un jardinizado WordPress, hasta jardinizarlo a la máxima expresión, digamos. Ahora, ¿cuál fue la repercusión de esta herramienta a lo largo del tiempo? Contanos también la diferencia entre la última versión y la anterior, porque hubo cambios bastante grandes, de las que presentaste acá justo en el OWASP del año pasado, si no me equivoco, donde estuve yo y nos vimos. ¿Sí? Y por último, tres cosas te voy a hacer, tres preguntas, y no hace falta que te explaye mucho, sino más o menos como para que tengas una idea. Y por último, ¿cómo pueden colaborar con vos la gente que quiere colaborar, ¿no? Entonces, primera, la repercusión que tuviste con respecto al público en general, las personas que vos sabés que lo están usando y demás. La segunda, la diferencia entre versiones de la primera versión a la segunda, que ya cambió bastante ahora. Y por último, ¿cómo pueden colaborar con vos los que quieren colaborar?
Bien. Bueno, las repercusiones. Uno sube un GitHub y hoy por hoy, ya comenzando a trabajar con lo que fue o lo que es WP Hardening, ya estaba yo ya metido en el lado de seguridad, entonces yo ya conocía algunas cosas. Traté de implementar y llevarlo por ese lado. Y como todo, yo siempre fui muy, muy de colaborar en algunos proyectos de seguridad. No con muchos pull requests, pero sí haciendo comentarios o viendo qué podía modificar como para mejorar alguna que otra herramienta que a mí me era útil. Entonces dije, bueno, esto es parte de devolver a la comunidad de hackers. Esto que es muy lindo, ¿sí? Intercambiar cosas, probar cosas. Entonces dije, lo dejo colgado, voy a dar un poco de difusión. Sí, la gente que por ahí me seguía más en Twitter, por ahí tuvo una muy buena repercusión. Rápidamente, usando algunos hashtags y algo de posicionamiento, llegué a contactarme con gente que en principio no encontraban sentido a la herramienta hasta que comenzaban a probarlo. Y por otro lado, sí, me ayudó mucho la parte de, por ejemplo, auditorías como W3AF o WPScan, que son de herramientas de las más conocidas de seguridad, justamente para tratar de vulnerar o encontrar fallas dentro de WordPress. WP Hardening, busqué la forma que haga lo contrario. O sea, si por ejemplo WPScan buscaba algún flag o algo en WordPress, yo trataba de hacer la inversa para evitar de que WPScan lo utilice. En ese momento era muy, muy, muy conocido. Entonces, bajo esa bandera, traté de dar un poco de difusión y realmente las respuestas, como vos bien me decías, llegaron muy rápidas, ¿sí? Si bien no es una comunidad tan grande, la gente por ahí está bastante asociada a lo que es el lado de GitHub, ¿sí? Estuvimos también trabajando mucho con Maxi Soler en su momento. Y después sí, en cada conferencia o en cada charla, donde ya sea de software libre o desde el lado de seguridad, siempre estuvo la invitación para que cualquier persona que se quiera sumar y que quiera aportar muchas ideas. De hecho, hay muchos fix publicados o algunos features para poder seguir trabajando en la herramienta. Sí, me parece que tiene que seguir siendo sobre lo que es WordPress, como puntapié inicial. También mucha gente me preguntó si iban a haber versiones como la de Joomla, ese tipo de cosas. La verdad que eso no me llamó tanto la atención como WordPress para sí seguir aplicando. Pero el impacto, sin duda, fue muy bueno. Fue muy bueno tratar de buscar un proyecto que fue, para mí, trabajo diario muy útil, que en realidad mucha gente lo utilizaba, ¿sí? Y se encontraron de un momento para otro que mucha gente, como vos bien decías, Emi, que no conocía nada de seguridad, incluso que no utilizaba una consola de comando, tenía la posibilidad de ejecutar WP Hardening y subirlo quizás un poco más tranquilo o sabiendo que se habían aplicado ciertas medidas de seguridad. Y el feedback siempre fue muy positivo, siempre fue muy, muy positivo para una persona de un lado donde, no sé, tenía poca llegada, ¿sí? O quizás no era tan conocido en ese momento. La verdad que fue muy positivo, ¿sí? Fue muy bien recibida la herramienta por toda la comunidad. Tuvieron sus aportes, hubieron fix que se publicaron rápidamente. Entre esa parte de las cosas fue cuando fuimos al Lowa Latam Tour el año pasado, que ahí sí estuvimos también con los chicos, y como vos bien decías, de una versión a otra, sí había modificado ciertos cambios. Estaba aplicando otro firewall basado en htaccess dentro de lo que es servidores Apache. Por ejemplo, Maxi me había propuesto seguir trabajando con Nginx, cosas que no había trabajado en ese momento, pero estamos todavía viendo a ver si lo podemos aplicar. Es un servidor hoy por hoy también de los más conocidos dentro de lo que es HTTP. Entonces también es un público que uno también debería tener una llegada muy un poco mayor, ¿sí? Con más importancia. Sin embargo, en ese momento aplicamos un firewall que se llama 6G Firewalls, que era un montón de reglas sobre htaccess que te permitía bloquear tráfico que generalmente va de forma de ataque. Por otro lado, las primeras versiones, si bien WP Hardening modifica cosas en el core de WordPress, modifica en el sentido de que cambia algunos hacks o algunas funciones para que no exponga tanta información, no estaba bien documentado en el sentido de que una persona que era más curiosa y quería saber realmente qué es lo que había cambiado, no estaba expresado en el archivo log que generaba. Entonces, todo ese volcado de log y todas esas cosas lo traté de hacer sobre una template en HTML, justamente en forma de reporte para que cualquier persona tenga la posibilidad de saber en qué momento utilizó ese proyecto y cuáles fueron los cambios que se ejecutaron sobre ese proyecto. Y eso, bueno, básicamente fueron dos de las cosas. Y en aquel momento WordPress había sacado o había publicado una API pública que hasta el día de hoy sigue pública, o sea, sigue funcional dentro del core de WordPress, que con la intención de comenzar a cambiar el paradigma de lo que es la implementación de algunos plugins y algunos temas dentro de WordPress. A día de hoy no se ha implementado de forma completa, pero sin embargo esas APIs que tiene WordPress y que está implementado y que todos los WordPress los tienen por defecto, también WP Hardening los está anulando completamente. Y después hicimos una que otra modificación en un malware scan o ese tipo de cosas, pero ya muy, muy finito y muy puntual para poder validar falsos positivos y ese tipo de cosas. Pero, como te digo, entre versión y versión siempre van o modificando muchas cosas o son cosas muy pequeñitas, pero ya a un nivel de ajuste un poco mayor, un poco mayor. Y la tercera, que se me perdió.
Tercera es cómo pueden colaborar con vos, desarrolladores o...
Sí. Es tan simple como cuando uno entra y colabora en GitHub o por ejemplo quiere ver algún proyecto, le llama la atención y no sé, quiere sumarse. Acá no hay absolutamente nada de por medio, ninguna empresa de por medio ni nada por el estilo, siempre que sea valorado por la herramienta primero y valorado por el usuario para que lo pueda implementar, sin ningún problema se puede sumar. El GitHub, si ustedes entran a GitHub, ponen WP Hardening o ponen el código acá, /WP Hardening, y seguro lo van a encontrar. Tiene un loguito que muy amablemente, no sé si lo conocen o saben, que Maxi Soler me lo ha regalado. Me dijo un día cuando estábamos conversando con él, me dijo, vaya a esta web y escoja alguno de los iconos que WP Hardening necesita y requiere un icono. Así que una de las cosas que Maxi Soler ha aportado dentro de todo eso es la posibilidad de, y como te digo, ese tipo de aporte, así sea ese tipo de aporte, siempre va a estar bienvenido. La difusión, sé que
vieron, hoy vieron que...
uno busca en Google WP Hardening y afortunadamente hay un montón de posts de gente que publica en muchos idiomas, cómo utilizarlo, de qué manera lo ayudan, y eso no tiene un valor económico, sinceramente. Es un trabajo reflejado. Y la verdad que si suman y cualquiera lo quiere llevar, o por ejemplo, una de las cosas también muy bonitas que pasó en este último tiempo, es que por ejemplo, algunos colegas o gente en España sobre todo, en un Hack Beer o en algún WordCamp, me solicitaba información o me pedía permiso como para poder publicar la herramienta y decir que una medida de seguridad también es aplicar WP Hardening. Entonces esas cosas llenan mucho y colaboran un montón, porque de alguna manera, si no es uno, es la palabra de ellos los que siguen haciendo que WP Hardening vaya para todos lados y la siguen utilizando mucho.
Ya, totalmente. Bueno, vieron que Maxi no únicamente sirve para recepcionar quejas, ¿no? También, fíjense que colabora con esas cosas. Un grande Maxi. Justo ahora, bueno, estaba con temas de trabajo. Quizás se conecta más tarde, no sabemos. Pero bueno, el Maxi siempre está, como decimos.
Siempre. Para colaborar, siempre.
Y antes de pasar,
siempre está presente, así sea.
Sí. Como el sol.
Virtualmente. No lo vean, en la mente, en todo. Sí. Maxi, ¿sabes?
Bueno, antes de pasar al otro tema, para cerrar el tema de este WP Hardening. Más allá de, bueno, que es un proyecto open source, proyecto colaborativo, abierto, libre. Vos también das servicios, ¿no? Sobre este, aparte de trainings, que sabemos que está dando trainings, inclusive basado en tu libro, que ahora va a ser el próximo tema que va a tocar Carlos. Vos podés dar servicios, ¿no? Servicios de pente, servicios de hardening sobre plataforma.
Así es. Sí. Bueno, el proyecto de investigación, si uno lo quiere poner de alguna forma, es tratar de proteger algo que previamente lo tuviste que romper. Y creo que eso por ahí fue el desafío que uno tenía. O sea, entender por qué va a aplicar una medida de seguridad sin previamente haberla roto, creo que es necesario. ¿Sí? La curiosidad creo que puede más. Pero sí, en este último tiempo también tuve la suerte de hacer varios cursos, sobre todo muchos online, donde sí he tenido la posibilidad de trabajar con eso justamente. Mejorar la seguridad de WordPress, que es lo que generalmente por ahí me llega un correo o me llaman por teléfono hoy por hoy y me dicen, mi WordPress está como un catálogo chino, por favor necesito que usted haga algo, lo que fuese que sea. Entonces, en este último tiempo, por ejemplo, ahora bajó un poco bastante el trabajo a lo que fue, por ejemplo, el año pasado. El año pasado y principio de este año era impresionante la cantidad de proyectos que estaban vulnerables, que se aprovecharon y se saltearon. Hoy por hoy creo que están más, no sé si de moda, pero sí está golpeando más fuerte todo lo que es ransomware, cosa que también dentro del libro habíamos explicado una prueba de concepto de ransomware. Pero sin embargo, no, todo el tiempo, así hacemos temas de auditoría. Yo particularmente tengo una empresa casi unipersonal para poder seguir, que sí tengo gente trabajando y aprendiendo en este tipo de cosas, porque con el tiempo uno se va llenando de amigos y gente que quiere y tiene la voluntad de comenzar a trabajar en esto, así que somos un equipo chico que ya venimos trabajando desde hace tiempo. Por eso cuando hablo de mí, hablo también de un grupo de chicos también bastante entusiasta, donde trato también de llevarlo a hacer este tipo de cosas, que me parece que es muy importante, no solamente para ellos de forma profesional, sino también para todos, porque al fin y al cabo WP Harding no es algo que me va a funcionar a mí, sino la idea es que funcione para todos, que esté parametrizado y que cualquier persona tenga la posibilidad de leer un poco de código y saber cómo está programado para mejorarlo. Entonces, en base a eso, como vos bien decías, sí, tuve la suerte de estar trabajando, dictando algunos cursos, afortunadamente también por cursando el charco allá en España, y sí, siempre haciendo auditoría, haciendo pentest, muy ligado en este último tiempo al lado de WordPress, al lado de la web, donde como te digo, en cualquier momento están afortunadamente, me están consultando por algún proyecto que fue vulnerable o algo que se pueda mejorar.
Excelente, perfecto.
No, buenísimo, Dani.
A Carlitos, ¿qué quería?
Sí, ya, Emi. En broma. Dani, sabes que te quiero preguntar sobre tu libro, pero antes de preguntarte, o sintiendo un poco en el GitHub, me conseguí con un blog que se llama Cacería de Spammers. Sí. Estoy viendo que tiene bastante visita, estamos dando más de 350.000 visitas.
Sí.
Viendo, cada vez te admiro más porque estoy viendo que desarrollas, trabajas en un tiempo fijo, después tienes un trabajo por un después por tu cuenta, veo que eres una máquina de trabajo. Ahora, ¿de dónde sacas ese tiempo? ¿Qué te lleva o qué te condujo a poder escribir no solo el blog, porque veo que tiene bastante generación de contenido, si no me equivoco son 5 publicaciones por mes? Y aparte, bueno, de escribir un libro tan bueno como fue Máxima Seguridad en WordPress, que inclusive fue impreso en una editorial bastante conocida en el mundo de seguridad en habla hispana como 0xWord.
Mira, el tema de organización, debería comenzar a revisar los papeles, porque últimamente te digo que no tengo tiempo para muchas cosas. Pero bueno, esos son proyectos muy jóvenes. Como yo bien te decía, al conocer WordPress o al conocer, por ejemplo, en este caso, Cacería de Spam está sobre el Blogger. Entonces, siempre hay una necesidad de compartir algo por el hecho de que tengo una memoria y en unas cosas me funciona muy bien y en otras cosas se me olvida bastante. Entonces, digo, si tuve la posibilidad de resolver algún tipo de problema, listo, lo publico en el blog, queda publicado, quizás le ayuda a alguien. Y además sirve de difusión, es una forma de compartir conocimiento, no sé, hay un montón de, creo que tiene más puntos positivos que negativos, y como te digo, fue un proyecto muy joven, ¿sí? Es introducirme al lado de seguridad, y uno antes de escribir algo, se toma el tiempo, lo piensa, sabe que va a perdurar el tiempo, y trata de escribirlo un poquito mejor, por lo menos esa es la perspectiva que yo le daba, y lo aprendía mejor. El día de mañana se me olvidaba lo que hacía, pero sabía que lo había escrito en algún momento y era cuestión de buscarlo. Esa es la razón por la que está el sitio. Con el tiempo, como te digo, uno pasa el tiempo y sinceramente hoy por hoy los tiempos se acortan mucho más, pero en el momento de escribir el libro sí fue un momento también que irrumpió. O sea, trabajar directamente con la gente de 0xWord, con Chema, con Pablo González Pérez, con Nuria, que estaba ahí encargada de la parte del libro, fue uno de los placeres y de los gustos más grandes que tuve. Primero, por tener la sencillez de acercarse, de intercambiar correos, de saber que era un proyecto que lo teníamos programado para un tiempo y sinceramente ellos pusieron toda la voluntad. Aparte de aquella gente que tenga la posibilidad de conseguir el libro, se van a encontrar con un montón de artículos que, por ejemplo, Pablo González Pérez y Chema contribuyeron haciendo pruebas de concepto que realmente son impresionantes. Son impresionantes los estudios de seguridad que pusieron. Y hacer ese tipo de proyecto, la verdad que llevó su tiempo, ¿sí? Fueron escribir más de 6 meses, un poco más de 6 meses con correcciones y todo. y sin duda fue algo muy gratificante, ¿sí? Llegar hasta ese editorial, llegar hasta ese lugar, la verdad que engrandece mucho, sobre todo trabajar con gente tan sencilla y tan humilde como son los chicos para el momento de trabajar. Así que sinceramente, cómo fue que llegué ahí, sin ser, eso debe haber sido alguna cosa del destino o a lo que fuese que sea, pero bien, yo al haber trabajado con WP Hardening tenía muchas intenciones de hacer algunos cursos o saber que en ese momento WordPress en cuestiones de vulnerabilidad y seguridad ya estaba teniendo un impacto muy negativo, la gente ya le comenzaba a tener un poco de miedo a instalar y hacer ese tipo de cosas, entonces dije, vamos a tratar de hacer lo inverso, ¿sí? La herramienta sirve para protegerlo y busquemos algún modelo de negocio o algo que podamos llegar a gente, entonces yo ya venía preparando algunas cosas. Si bien no como la estructura del libro, sí para cursos, y bueno, se dio esto del libro de máxima seguridad en WordPress con 0xWord y fue sin duda la cereza del postre, porque uno de los capítulos que tiene el libro es justamente la implementación y la utilización de WP Hardening para todo el proceso que se va explicando en el libro, de las cosas que uno debería tener en cuenta, además de aprender ese tipo de cosas. Al final mostramos cómo mejorar esa seguridad o cómo mínimamente agregarle algunas medidas de seguridad y finalmente cómo tratar de hacer escaneos de vulnerabilidades sobre WordPress. Entonces, fue un libro bastante completo. Quizás habría que comenzar a actualizarlo, sobre todo por las versiones de WordPress, aunque afortunadamente no difieren mucho en cuanto a funcionalidad y conceptos nuevos. Pero sin duda, son cosas que como te digo, en ese momento, si uno las piensa y se pone a ver todo el camino que hizo, sinceramente no sé en qué momento tenía la posibilidad de ejecutar tantos proyectos, pero bueno, se dio en sus momentos, así que muy contento en ese sentido, y sin duda, después del libro, como decía Emi, es un salto de calidad realmente gigante, porque los mensajes llegan de otra forma, porque uno tiene la posibilidad de aquello que explicaba y que en un momento no se entendía o no se creía que era importante, a partir de ese momento pasan a ser importantes, entonces es una buena oportunidad justamente para seguir creciendo en ese punto, y que esté el libro ahí, apoya a ese proyecto, que puede ser el nombre que sea, pero lo importante es que uno puede ver todas las aristas que al simplemente hacer un escribo o querer proyectar algún proyecto para que lo puedan ver o lo puedan contribuir desde otros lados, sabe que tiene algún puerto donde puede llegar, así que es muy interesante. O sea, si cualquiera me pregunta hoy por hoy, mira, tengo una idea para hacer algo, yo digo, sí, lo primero que voy a hacer es hacerlo, ponerlo en GitHub, da un poco de difusión para que te puedan dar un poco de feedback y seguir para adelante. En algún lugar o en algún momento va a tener que llegar y todo va a caer por su peso, por su mismo peso propio.
Bien, Dani. Y Dani, tengo una pregunta yo, porque sabemos lo que cuesta escribir. Nosotros escribimos artículos bastante seguido, en revistas. Todavía no sacamos libro, estamos en ese camino, digamos. Pero sí sabemos lo que es escribir, sabemos que, bueno, vos sabés que vivimos hace rato en artículos, en revistas, en distintos medios y demás, y sé lo que cuesta autorrevisarse, ¿no? El cada vez que revisás, cambias algo. O sea, creo que puedes revisar algo.
Por rastre de trofo.
Sí, tal cual. Creo que puedes, haces una sola carilla y la puedes revisar infinitas veces. Cada vez que la revisás, cambia algo. Hasta el momento de decir, bueno, ya está. Bueno, contanos un poco la experiencia esa para la gente, bueno, que está escuchando por ahí y tiene ganas de también embarcarse en el tema de algún libro, porque tenemos muchos de tanto los colaboradores como los radioescuchas, como le decimos nosotros, son especialistas en cada tema, en temas específicos, digamos. Contanos un poco el tema de, bueno, una vez que dijiste el OK y empezaste a escribir el libro, ¿cómo fue la experiencia esa? ¿En qué momento lo podía hacer? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Te llevó más tiempo del esperado? ¿Cómo fue esa experiencia de escribir el libro?
Bien, encarar un tipo de proyecto, como vos bien decías, tuve que aprender mucho en el camino. No, jamás pensé que iba a escribir un libro y hasta el día de hoy, si me lo preguntan, estoy seguro que jamás hubiese pensado que lo iba a hacer. Así que tuve que aprender mucho, mucho en cuanto a organización. Carlos me decía hace rato que uno se tenía que dar tiempo para todo. Uno por ahí, cuando te sale un tipo de inspiración, sobre todo en la parte de lectura, o vas en el auto y estás escuchando algo y decís, pará, esto lo podría explicar de esta forma, y uno lo va construyendo quizás una idea en base a algo, y lo voy escribiendo. Lo voy escribiendo así, o ya sea desde un drive, que utilicé bastante en ese momento porque estaba conectado en cualquier lugar, y decía, a ver, quiero esta idea y ver todas las aristas posibles de cómo el lector lo puede llegar a entender, porque es un libro técnico, pero que también tiene la intención de captar a mucha gente no tan técnica, pero que entiende este tipo de cosas. Como te digo, fue un desafío muy, muy, muy importante. Yo ya venía escribiendo, como dice Carlos, en algunos blogs, pero eran cosas muy chicas. Lo mismo en participaciones en las redes user. Tuve la suerte de trabajar con vos, Emi, también, y en anteriores con algunas otras editoriales, pero más chicas, por supuesto. Pero entender así, tuve que aprender mucho, tuve que leer mucho cómo organizar ese tipo de cosas. Por ahí me llevó un poco más de tiempo del que yo esperaba, justamente por esta falta de práctica, quizás, o de encontrar esos momentos ideales como para poder transmitirlo. Pero en ese momento, cuando tuve la posibilidad de comenzar a explicar de qué iba el libro, la verdad que uno lo resume en muy pocas palabras, pero cuando quiere comenzar a explicar algo, se puede ir totalmente por las aristas, porque si uno quiere entender o explicar una petición request en HTTP, uno puede comenzar a entender hasta los estados de ese HTTP. Entonces, también había un punto donde uno tiene que decir, bueno, no hay que divagar tanto, sino enfocarlo un poco más. Mucho me ayudó mi hermana también es ingeniera en sistema, donde también tuvo los párrafos, los capítulos que yo iba sacando, ella lo iba revisando, ella en ese sentido es mucho más atenta, conoce de este tipo de tecnología, pero conoce aún más un lenguaje un poco más formal, un poco más técnico. ¿Sí? Si bien los chicos de Serious Word me habían bajado una línea de cómo deberían ser determinadas cosas de escritura, porque esto era para Latinoamérica, quizás tenía un poco, o mi hermana me ayudó a hacer un enfoque mucho más general, sin dar tantas vueltas, sino hacer un cierre en cada una de las cosas, y eso ayudó muchísimo para que en el momento de las primeras revisiones, por supuesto, el feedback sea un poco menor, pero que vaya más enfocado a un mensaje directo. Pero no, sin duda es... yo, por ejemplo, jamás, como te decía, jamás pensé en escribir un libro, y un libro realmente con varias hojas. Acá la tengo en la mano y son casi 300 hojas. Entonces, sin duda una experiencia distinta a la que uno está acostumbrado. Uno por ahí tenía otro trabajo más técnico y después volcar eso técnico al papel, muchas veces, como vos decís, cuesta muchísimo, pero es cuestión de, creo yo, de animarse, de escribir, saber que va a estar mal. ¿Sí? Chema me decía en algún momento, si uno no se siente avergonzado de su primer trabajo, realmente es porque lo hizo tarde. Entonces es muy importante saber que cuando hay un buen mensaje, un mensaje claro y algo que uno quiere atrapar o que quiere transmitir, es bueno hacerlo llegar, ya sea desde este libro técnico o de cualquier tipo de lectura o escritura que quieran hacer. Sin duda es un desafío, y admiro mucho a la gente que está trabajando en esos puntos, que tienen un enfoque mucho más importante, que se dedican directamente a esto, pero sin duda van a necesitar a una persona que, además de entender lo que quieren escribir o ese mensaje que quieren transmitir, lo sepan enfocar para el nivel que lo quieran dar. Y desde el lado de Serious Keyword, una de las ventajas más grandes que tuve, como así también en muchas de las editoriales que trabajé, es que me daban la libertad para escribir absolutamente lo que uno quiera. Si uno creía que este capítulo no tenía que ir, o debería cerrar más corto, o debería extenderlo, yo tenía la libertad absoluta, y en ese sentido los chicos de Serious Keyword fueron muy, muy, muy amables y flexibles en ese sentido. Entonces te da esa posibilidad de decir, mira, para este capítulo que yo pensaba que era capítulo, en realidad no es más que dos estrofas y tengo que hacer otra cosa, ¿sí? Tengo que buscar, tengo que seguirlo por otro lado. Pero esas flexibilidades son muy buenas. Y hoy por hoy tenemos la posibilidad de llegar a editoriales. Entonces, es cuestión de animarse. Yo creo que es cuestión de animarse y tener un poco de tiempo. Yo, si hoy por hoy me dicen, tenés que volver a escribir un libro, seguramente busco por capítulo un buen mensaje al que quiero llegar, o algo, ya sea por capítulos o por el libro en conjunto, y voy construyendo los hilos, voy viendo, a ver, primero tienes que saber esto, primero hay que aplicar esto, hay que entender esto para luego pasar a lo más importante, pero justamente llevando un hilo conductor de que sea una lectura más amena. Sabemos también que en el lado de seguridad informática, por lo menos libros en español no hay tantos, por lo cual Serious Keyword fue una de las primeras editoriales con mayor cantidad de publicaciones. Eso es un punto muy positivo para los chicos. Pero no, sin duda es animarles. Yo, como bien les decía, cero noción de escribir algo tan complejo y tan completo. ¿Qué? Así que están todos animados. Yo por eso le digo, si lo puede hacer yo, lo puede hacer absolutamente cualquiera. Es cuestión de hacerlo. Es cuestión de hacerlo.
Grande, la verdad, bueno, la verdad te felicito por eso, porque yo sé que es muy difícil y está buenísimo que esté. Y ahora, antes de pasar, Santi, a una de las últimas preguntas. Como decimos nosotros, resumirlo en una línea de Gmail. ¿Qué sentiste cuando le diste enviar al último capítulo?
No. Era un domingo. Acá nosotros tenemos seis o cinco horas de diferencia con España. Con lo cual yo le decía a los chicos de CXWare, el lunes a primera hora lo van a tener. Eso significaba que el domingo a última hora, domingo tipo 11:30, 12, tenía que entregar todo. Porque la idea era entregar todo y hacer una revisión completa. Nada, sin duda son esos momentos donde uno parece que está haciendo un examen que nunca estudió y que de repente comenzás a leer y no te gusta nada. Bueno, justamente ese tipo de sensaciones es la que uno siente, lo que sentí en ese momento. Pero no, sabiendo que era un proyecto que ya lo veníamos trabajando hace tiempo, te digo, un poco más de 6 meses trabajando, intercambiando cosas. Los chicos me preguntaban cómo estábamos, veamos este prueba de concepto, estamos trabajando y haciendo un hack para, no sé, implementar Latch con MySQL dentro de un WordPress, que eso fue también algo que rompió la cabeza a todo. Pero, y vos imagínate, en esa situación, en un nivel realmente muy grande con los chicos con Chema y con Pablo, que realmente a uno lo incentiva mucho más a hacer muchas más cosas grandes. Entonces yo decía, esto tiene que ser el inicio de algo que va a ser el doble, y cuando salga publicado uno tiene el peso de saber de que después de esto tiene que ser algo mucho más superador. Pero no, es realmente muy, muy lindo esa situación de terminar de escribir un libro y tener la posibilidad de publicarlo. Realmente, como te digo, te da cierta tranquilidad, porque los chicos de Zero X Word siempre con la mejor, de lo más atento, viendo el tema de correcciones, viendo las ideas, viendo ese tipo de cosas, así que es muy flexible en ese sentido. Pero si uno personalmente dice, bueno, estará bien, estará mal, faltará algo, se esperará más, se esperará menos, creo que son esos fantasmas que están ahí al momento del Zen, pero Nuria, te envío la última revisión, está en el Drive o está en, creo que en un Dropbox, y está todo, los archivos, la imagen, los documentos, todo. Pero es una linda sensación.
Qué bueno, ¿no? Bueno,
y la verdad que repito lo que dijo Emi antes, ¿no? Te admiramos y la verdad te felicitamos por eso, porque es. Debe sentirse un logro y una superación personal, o como si fuera. No me sale la palabra bien, es como una meta que por ahí uno se pone personal, y aparte de todo lo que vos por ahí compartís y ya irías con todos, es algo que por ahí no te das cuenta. Pero terminás ayudando a alguien en otra parte del mundo que ni idea quién es.
Totalmente. Y uno se encuentra por ahí con amigos, o se hace de muchos amigos en el camino, en ese proceso. Que también uno, yo por ejemplo, yo le decía a Pablo González Pérez, y lo mismo a Chema, yo a ustedes los seguía, lamentablemente no tengo la posibilidad de estar todo el tiempo en Buenos Aires, ni mucho menos en España, pero a una persona que también te lo admira y mucho, que tenga la posibilidad el día de mañana de hacer una call, o intercambiar correos, o ver ese tipo de cosas, a uno lo engrandece mucho más. Entonces, esos tipos de detalles, como yo siempre le digo, esas cosas no tienen precio en la vida, pero sin embargo llena mucho. Y otra de los amigos que me llevó también la vida es Claudio Caracciolo, una persona que yo estoy seguro que todos los deben conocer a Claudio, también un fenómeno que también tuve la suerte de que ni bien supe que se iba a escribir el libro, él ya estaba trabajando en Eleven, y le dije, Claudio, vos me tenés que escribir el prólogo del libro, así que, y así fue. Pero son esas cosas que quedan, la verdad que te la ve muy bonito, y en ese momento o en este momento, siempre está bueno hacerlo saber de que cualquiera lo puede hacer. Eso es lo bueno, ¿sí? Un script como hablábamos en un principio, algo que me pueda solucionar algo a mí, que se lleve a otro nivel y que después sea el hilo conductor de un montón de otras oportunidades para un lugar, sobre todo como es el de acá, y la economía que tenemos tan fluctuante y todos los problemas que hay a la vuelta de la esquina, es muy interesante saber de que ese tipo de modelo lo pueden replicar desde cualquier lado. Desde cualquier lado, y te lleva, por lo menos la parte más gratificante, a conocer gente que por ahí uno admira o que solamente tiene la posibilidad de hacer una llamada telefónica, como por ejemplo ahora estar hablando en el podcast, ¿sí? Que era una de las cosas que Emi apenas arrancó me dijo: Dani, en algún momento vas a estar invitado y acá estoy. Y esas son cosas que gratifican mucho y te las lleva solamente el paso del tiempo, nada más. Eso es lo más lindo que se queda de todo esto. Y después sí, todos me preguntan, ¿y ahora cómo comenzamos? ¿Y ahora qué hacemos? Y es el trabajo duro, simplemente, no sé si del lado de WordPress, pero sí de cualquier tipo de tecnología o del mismo WordPress. Como siempre le digo a la gente, son horas culo de estar sentado, motivado por hacer algo y nada más. Ahí está, ahí, esa es creo que toda la magia, hacerlo nada más, simplemente hacerlo. Porque toda la gente se queda en tener la idea y no llevarla adelante. Y ese creo que es el peor de todos los problemas. No llevar sí. adelante porque no te medís hasta dónde puedes llegar. O hasta dónde puedes llegar sin
duda. Tal cual es así. Sí. Bueno, Dani,
después en el camino te mandás todas las macanas a vida y por haber, pero es la forma de aprender. En muchas de las cosas, cuando uno se va haciendo ese tipo de camino y abriendo tantas puertas y conociendo tanta gente, es inevitable que pasen cosas muy buenas, cosas no tan buenas, pero que a uno lo ayudan a crecer personalmente y profesionalmente.
Sí, no, a ver, si no tropezás, no aprendés.
Totalmente.
Es así.
Y si te la acá, cuenta, no la vas a creer. Así que lo tenés que hacer vos.
Tal cual. Y ahora acá uso el pie de tropezar para tropezar con la última pregunta que te queremos hacer, que más que pregunta, es, a ver, una prueba que te vamos a hacer. ¿No? Porque como ya escribiste un libro, vamos a hacer una apología a los libros que muchos por ahí hemos utilizado. Yo me acuso de eso. El For Dummies. Imaginémonos que estamos en un WordPress For Dummies.
Sí.
Y te vamos a pedir, a ver si nos podés compartir tres tips, ¿sí?
Sí.
O tres o cuatro tips que viste comúnmente en las veces que te tocó analizar un sitio y lo encontraste ese error recurrente o es algo que ves que es común y por ahí para vos que estás todo el día y estás ahí metido en el mundo del WordPress es algo fácil de solucionar o es una boludez.
Sí.
Pero por ahí para otro como alguien técnico o también no técnico, porque también estabas al principio que lo que tiene de lindo WordPress es que cualquier persona con un mínimo de conocimiento puede entrar y generarse su WordPress y tener su sitio web lindo y funcional, ¿no? Que
sin duda.
Ahí está nuestra arma mortal o nuestra pregunta de la muerte, podríamos ponerle.
Genial, mira, generalmente cuando entramos, si uno va a buscar el backup no lo va a encontrar, así que esa como respuesta queda descartada. El 90% de la gente, nadie va a hacer backup. Quieren, encaremos por eso. Pero sí, lo primero que deben hacer es, WordPress da un montón de tecnología para tenerlo actualizado. Actualizar WordPress es lo más simple que puede existir. Por más que las buenas prácticas nos dicen que lo tenemos que hacer sobre un entorno de desarrollo y probar de que ese WordPress esté funcional con todos los plugins, bueno, lo primero que deberían tener en cuenta siempre, 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 con tres siempre, es que su WordPress mínimamente esté actualizada a la última versión estable. Eso es de cajón, ¿sí? Saberlo, o uno entra en WordPress y le dicen, no, es que mi WordPress está andando mal. Uno entra y tiene una versión, no sé, que tiene un fix de seguridad o un bug donde nunca lo actualizó. Ese es un gran problema. Y la gente, hoy por hoy, WordPress se hace casi una actualización automática. No está tan bueno, lo pueden leer en el libro, no está tan bueno hacer una actualización automática, pero existe. Lo pueden hacer sin ningún problema. Pero aquellos curiosos que se dedican a esto lo deberían buscar por otro lado, hacer una actualización manual, fijarse qué se va a actualizar, solamente reducir esa actualización. Hay varios pasos, pero siempre buscar esas actualizaciones. Por otro lado, el segundo punto sería, WordPress por defecto expone mucha información. Le dice a todo el mundo que es un WordPress, cuando en realidad no sé si queremos decirle a todo el mundo que es un WordPress, ¿sí? Es un proyecto muy bonito, pero si podemos ir evitando, agregando información o quitando información, como uno de los principios de Hardening, decir, está bien, yo sé que estoy trabajando con WordPress, pero tampoco es que lo vamos a dejar expuesto para que el WP Login entren y comiencen a hacer salsa. Entonces, deberían comenzar a trabajar en decir, o por lo menos en leer y saber de que existe un README en el home de todo el proyecto, que no es necesario que esté una licencia, que tampoco es necesario que esté, y así como eso, en archivos de texto plano, hay un montón de cositas que deberíamos ir eliminando del medio, justamente para evitar ese tipo de cosas. Una de esas es un flag, un meta tag dentro del código HTML, que le dice a todo el mundo que es un WordPress y cuál es su versión, ¿eh? Que en muchos casos uno no quiere exponer ese tipo de información. Bueno, mínimamente a un poco, o elevándolo un poco de un nivel técnico, no debería tenerlo en cuenta. Y la tercera de las cosas, que también es importantísima, es saber de que, como no sé si lo habíamos comentado a lo largo de este proyecto o de lo que fue el podcast, pero WordPress como proyecto como tal tiene la posibilidad de incluir plugins desarrollados por terceros. Que esos terceros después tendrán o no el conocimiento para hacerlo bien, pero está la posibilidad. Y el tema está en que muchos de la gente que está trabajando en proyectos para llevar algún WordPress requiere de un montón de plugins. Vamos a decir, de forma exagerada, 25 o 30 plugins. Me parece exageradísimo, pero lo tiene. Y el tema está, gestionar esos plugins es un problema. Gestionar los plugins es un problema. Actualizar esos plugins es otro gran problema. Y el tercero es las fuentes de donde se descargan esos plugins. O por defecto también los estilos. Este último tiempo, en estos últimos 6 meses, se vieron muchos ataques que ya lo habíamos escrito en el libro, pero ahora se pronunciaron mucho más porque cualquier proyecto que se ve estéticamente bien bonito, seguramente todos los programadores mínimamente lo van a querer probar. Entonces se comenzaron a subir temas y plugins vulnerables en sus sitios de descarga masiva, de tal forma de que vos te lo descargás, lo instalás, se está ejecutando, pero en realidad adentro tiene una shellcode, tiene una web shell y tiene absolutamente cualquier tipo de backdoor que puedan tener. Y eso, lo más importante, es que se va a producción. Por eso es un grave error. Entonces, saber que las fuentes, o tratar de, si yo quiero realmente implementar un plugin o implementar una estética muy linda de mi sitio, ir a las fuentes, y si hay que pagar $15, $20 por la licencia de uso de ese tema, lo mejor que pueden hacer por el bien de ese proyecto es justamente hacer esa contribución. Y van a estar ayudando no solamente a que genere un modelo de actualización para ese plugin o lo que quieran utilizar, sino también es un modelo de negocio muy bueno que lo pueden replicar ustedes. Entonces creo que serían 3 de las cosas muy importantes, ¿sí? El tema de las actualizaciones, eso es fundamental. El tema de evitar exponer tanta información que delega a todos los WordPress. Y el tema de controlar muchas veces los plugins y los temas que se van a incorporar a nuestro proyecto, porque eso es el corazón de todo el proyecto. Después, el día de mañana, como me pasó un montón de veces, por ejemplo, algo anecdótico y gracioso, que fuimos a auditar a un proyecto en WordPress, claro, y de repente vemos 40 plugins, y la persona me dice, no, es que nosotros necesitamos 40 plugins, y encima tenemos un plugin para gestionar los plugins. No, no sé si realmente era una broma. Claro, era un plugin para gestionar otros plugins. Te decía ese plugin cuando se actualizaban los plugins. Yo decía, no, esto ya sobrepasa lo que uno puede contribuir. Pero bueno, son cosas que uno los ve, se ve muy a menudo, ¿sí? Y después, a partir de ese momento, uno puede comenzar a jugar con un montón de cosas, ¿sí? Quitar aquellas cosas que no va a utilizar. Como por ejemplo, WordPress viene por defecto con un plugin que se llama Hello. Y supuestamente la letra era una canción. Ahora yo me pregunto, ¿ese plugin realmente es funcional para nuestro proyecto? Probablemente no. Pero en el 90% de los WordPress está presente. Y está ahí activo o no, pero está el código. Bueno, mucho pasa con ese tipo de cuestiones. Entonces, después la gente va asustado, ¿sí? Porque yo probé 10.000 plugins y en realidad sí, yo tengo 40 plugins en el servidor, pero solo activo tengo 2. Bueno, los otros 38 eliminalo en este momento, porque también requiere de una actualización, por más de que no estén activos dentro de tu proyecto. Entonces esas son las cosas que por ahí hacen la diferencia de un proyecto que esté medianamente con alguna medida de seguridad y de aquellos que están a la deriva esperando a ser atacado o que aparezcan como un catálogo chino. Así de simple.
Ya. Bueno, como digo yo, ¿no? La principal que diste fue la de actualización y es como el refrán ese que dice: todos los caminos conducen a Roma. Creo que en seguridad casi todos los caminos conducen a actualizarte. Porque no, si no tenés las actualizaciones, dos boletos.
Sí, totalmente. Y WordPress, más de una oportunidad, por ejemplo, ha sacado algún parche de seguridad donde al día siguiente volvió sobre ese parche de seguridad a actualizar nuevamente otro parche de seguridad. Lo ha hecho, no te digo de forma habitual, pero sí ha cometido ese par de errores, pero ellos no tienen, como comunidad, no tienen ningún problema en decir: esperen, nos equivocamos, señores, parchamos esto, pero en realidad liberamos esto, necesitamos que vuelvan a parchar. Por eso es muy importante y uno lo tiene que medir en un impacto. No es una granja de servidores que todos debemos tener WordPress, ¿no? Son millones y millones de páginas en donde, vos imagínate el peso que debe tener WordPress. Y el tipo encargado de seguridad decir: señores, nos equivocamos, hoy tienen que volver a actualizar una nueva versión. Entonces es muy importante y WordPress le da una importancia interesante a ese tipo de cosas. Es una comunidad extremadamente activa y van a encontrar mucha información ahí, mucha información. Pero es vital tener un proyecto de eso y que quede estático, y es complicado porque están esperando que alguien lo ataque. Es así.
Está bien, sí.
Hiper clarísimo para mí, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, la verdad, mirá, te aplaudimos desde acá. Gracias por eso.
¿Te acordás, Dani, cuando vos escuchabas Alternativa TV?
¿El podcast? Sí.
¿Te acordás de esto? Mirá, aplauso sincronizado, ¿te acordás?
Ahí va.
Vamos, aplauso sincronizado, muy bien. La verdad, espectacular. Creo, no sé si Carlos o Santi tienen alguna otra pregunta como para ir cerrando y liberando a Dani, que lo tenemos ahí cautivo.
No, acá ya, pobre, ya le hicimos la pregunta de la muerte y lo matamos.
Bien. Carlitos, ¿tampoco? ¿Ninguna pregunta?
No, de mi parte no, Emi. Quedó clarísimo y creo que no solo para nosotros, sino también para los radioescuchos.
O los podcast escuchas, ¿cómo se diría?
acá le decimos radioescucha. Se dice audiencia, no importa, nosotros decimos radio escucha. Así quedó desde el principio, del episodio número 1. Estamos en el 13, así que le vamos a seguir diciendo así.
Muy bien.
Cariñosamente hablando. Bueno, Dani, entonces, por mi lado, muchísimas gracias por siempre a la disposición. Sabemos que, bueno, más allá del podcast, siempre estamos en contacto y estamos con varios proyectos juntos, y la verdad que es un placer laburar con vos. Se nota la pasión en todo lo que haces y decís, así que bueno, te agradezco mucho eso. Voy a dar, bueno, ahí el pie a Carlito y Santi para que se despidan, a vos por último, y después yo voy a volver con una frase que siempre, generalmente cerramos con una frase, una que digo hace bastante tiempo, que no digo en este caso, pero aplica bastante a esto. Así que bueno, Santi, Carlitos, lo dejo para que se despidan ahí de Dani.
Bueno, Dani, la verdad, un gusto haberte conocido. Espero que podamos conocernos personalmente y seguir hablando. Aprecio mucho todo el trabajo que haces para la comunidad y te admiro bastante. Tengo pendiente leer tu libro, no lo pude leer, pero sí he utilizado tu plugin bastante. Y nada, la verdad agradezco el tiempo que te tomaste y bueno, la buena onda que tuviste con nosotros y cómo fuiste desarrollando cada tema con pasión, porque se nota muchísimo cómo te gusta todo.
Te esperamos con una cerveza en mano para la Ecoparty, Dani. Esperamos que puedas venir. Y bueno, vamos a seguir conversando porque, bueno, tenemos el placer de que tenemos varios proyectos en conjunto. Así que, bueno, para nosotros siempre es un aprendizaje trabajar con vos. Un gran abrazo y gracias por todo.
Bueno, la verdad, muchas gracias. Así como le dije en un principio, la verdad, uno de los gustos que tengo este año, por ejemplo, es estar en su podcast. La verdad, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Muchas gracias por darle ese espacio a todos los temas. Yo lo vengo siguiendo ya desde hace tiempo, en la DEFCON, en Charrúa, en todos lados. La verdad que la dinámica que le están dando está muy buena porque da la posibilidad que se enganchen. Tienen temas muy variados, con lo cual hay un montón de gente que de un lado técnico lo van a poder escuchar, y del lado que recién están iniciando también lo van a poder escuchar, así que toda la difusión para que siga Más Secure Podcast. Así que muchísimas gracias por la invitación. Saben que cuando requieran y siempre haya algo para compartir, por supuesto que vamos a estar ahí. Desde ya, un privilegiado en poder estar ahí compartiendo algunas experiencias, algunas cosas donde la verdad que suma. Sería muy interesante que siga sumando aún mucho más, pero es parte de los desafíos constantes. Así que nosotros nos seguimos viendo, como ustedes decían, chicos, en algunos proyectos en comunes. Pero la verdad, toda la gente que estuvo ahí atrás, la verdad, muchísimas gracias. Esperamos todos los saluditos. Me pueden mandar un comentario, lo que fuese que sea. Seguramente los chicos lo van a compartir en las redes, pero arroba el código K en Twitter. Ahí me pueden mandar algún comentario o algo. Y si quieren sumar con WP Harding, encantado. Así que chicos, desde ya, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Dani, por todo. Sí, vamos a estar subiendo todos los datos. El link a WP Harding, el link al libro también. No se asusten que vi que Sergio Keyword referencia al libro dentro de PowerShell, si no me equivoco, pero está referenciado, ya chequeamos y es bien la dirección, así que van a hacer un clic ahí y van a poder ver el libro en Sergio Keyword. WP Harding, bueno, el Cacería de Spam, el Código K, todos los lugares donde te conocemos te podemos contactar, así que vamos a estar compartiendo todo eso con toda la gente, con todos los radioescuchas, como decimos nosotros. Y bueno, ya para cerrar, vamos a tener una frase que creo que aplica bastante. La dije bastante en un tiempo en un programa de radio que tuve, cada vez que cerraba ese programa, y creo que acá aplica bastante. Recuerden siempre que la tecnología es muy linda, pero si la usamos en forma consciente y segura, se vuelve hermosa. Muchísimas gracias. Nos estamos escuchando en 2 semanas. Chau.